Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Buenos días. En casa del herrero, cuchillo de palo, ¿eh? ¿Tú conoces este dicho?
Sí.
¿Sabes por qué te lo digo?
Pues no.
Pues porque la semana pasada, hablando de banca privada y banca personal, diste la referencia de 25 millones de pesetas, dijiste que 25 millones de pesetas equivalían a 1,5 millones de euros, y en realidad equivalen a 150.000 euros. Es decir, que nos bailó un cero. Y un cero a la izquierda, pues a veces no vale nada, pero un cero a la derecha, si no hay decimales, multiplica por 10. Los escuchantes nos vigilan, ¿eh? Y hacen muy bien en corregirnos. Sí. ¿Quieres hacer algún comentario sobre eso para empezar?
Pues mira, sí, Pepa, el comentario simple. Agradecer una vez más a los escuchantes la atención con la que siguen lo que digo en antena y pedir disculpas. No voy a utilizar, ¿sabes eso que dicen algunos? Lo he hecho adrede para verificar si seguíais mis explicaciones.
No. Cuando nos equivocamos no lo hacemos.
Me equivoqué al hacer el cálculo y el directo, pues no, perdona, me bailó un cero, como acabas de decir. Pero por otro lado, digamos, he pedido también disculpas en mi blog y una de nuestras escuchantes, Pilar, me ha señalado que en mi blog hago referencia a las antiguas pesetas. Lo que es incorrecto, y tiene razón, las pesetas no son antiguas, son pesetas.
No se usan ya, pero son pesetas.
Son pesetas. Y no
pero lo dice todo el mundo, es una expresión
curioso,
que utiliza mucha gente, las antiguas pesetas, no, las pesetas.
A mí se
pesetas.
Me ha escapado también, bueno, y no hay nada más que añadir. Y aprovecho la ocasión para decir una vez más que, hombre, que soy un ser humano, que me equivoco. Por ejemplo, mis predicciones bursátiles, pues me equivoco 3 veces sobre 10. Y por ello solicito constantemente que los que me escuchan en la radio o en mis conferencias, pues no tomen mis propósitos como una especie de catecismo. Hay que verificar y contrastar. Y a mí me encanta que verifiquen lo que digo y contrasten mis propósitos con lo que otros puedan decir, ¿no? Pues gracias pues a los escuchantes que se dieron cuenta del error que cometí en la conversión de pesetas a euros.
Pues vamos a verificar y a contrastar todo lo que nos cuentes hoy sobre los CDS. CDS, es que a mí esto... Bueno, hace unas semanas nos hablaste de la deuda pública, particularmente de la española, hiciste referencia a CDS, aunque a mí, ya te digo, me suena a partido político, pero creo recordar que se trata de algo parecido a un seguro sobre los riesgos de ciertas inversiones y que hace tiempo nos diste algunas pinceladas sobre este producto, pero el hecho es que hemos recibido muchos correos en los que los escuchantes te piden que expliques con detalle de qué se trata, ¿no? Al parecer los medios de comunicación se están refiriendo regularmente a ellos en estas últimas semanas y eso nos hace suponer que es algo importante o que al menos está de actualidad. Sí. ¿Nos lo aclaras?
Voy a intentarlo, Pepa. Mira, empiezo por la sigla. CDS es el acrónimo de Credit C, Default de Swap S, que podríamos traducir por traspaso en caso de impago de un crédito. ¿Pero traspaso de qué? Pues del riesgo que existe de que el que ha obtenido el crédito no lo pague. Y por asumir ese riesgo, el comprador del traspaso, que es quien ha prestado el dinero, pues paga una prima. En resumen, podríamos decir que el CDS es un contrato por el que se traspasa el riesgo de impago de un emisor de deuda y de otra forma que se trata de una especie, pues mira, de una especie de póliza de seguro, efectivamente, por la que el que suscribe la póliza paga un precio a la compañía que hará frente a las consecuencias del impago. Es como, ¿sabes?, el que paga un seguro de coche a todo riesgo, o un seguro de coche, pues para que la compañía de seguros pague los posibles desperfectos que pueda haber después, ¿no? Me parece interesante también que sepamos que los CDS se crearon a principios de los años 1990 con una vocación de protección, ¿eh? Particularmente lo que concierne a la deuda pública emitida por ciertos países. Recordemos el tema del corralito argentino, ¿no? Bueno, pues si alguien ha adquirido la deuda de un país y teme que ese país no le pueda devolver dinero en el futuro, pues compra un CDS pagando una prima y traspasa esa amenaza de impago a quien se lo vende. Vemos pues que los CDS se crearon para cubrir el riesgo de impago por parte de los que tienen deudas, ¿no? Algo así como el seguro de vida que también las entidades financieras te obligan muchas veces a firmar, ¿no? Cuando te conceden una hipoteca. El seguro de vida lo que hace es que protege a la entidad, ¿no? Y el riesgo lo asume la entidad aseguradora. Es decir, que la entidad financiera se asegura de que el préstamo hipotecario va a ser pagado si muere el titular del préstamo. Y la compañía de seguros es la que asume ese riesgo. Pues lo mismo ocurre con los CDS. Pero, con un añadido que es muy peligroso. Porque resulta que los CDS se pueden recomprar y se pueden revender.
Uy, ya sabía yo que esto se iba a complicar, Paco. Vamos a ver. ¿Me puedes explicar el mecanismo utilizando un ejemplo concreto? Eso que haces a veces cuando dices... Pepa, imagina que me prestas 1.000 euros y no te los devuelvo, ¿no? Pues algo así.
Bueno, pues vamos a quizá...
Vamos al ejemplo práctico.
Vamos a hacerlo al revés. Tu propuesta me parece oportuna. Vamos a imaginar que yo te presto 1.000 euros y que después empiezo a sospechar que vas a tener problemas para devolvérmelos. Bueno, bajo esa sospecha le digo a José María Íñigo, oye, José María, te pago 100 euros si aceptas asumir el riesgo de que Pepa no me pague, es decir, que si Pepa no me paga, me pagas tú.
Sí.
José María, que te conoce, sabe que puedes tener problemas puntuales, pero que al final vas a pagar. Y entonces piensa que puedes ganar 100 euritos sin mayores problemas. El tiempo pasa y a José María le cuentan cosas sobre el uso que haces de tu dinero y empieza a dudar sobre tu solvencia.
Le cuentan que me despendolo con esos 1.000 euros
y un día se cruza con José Ramón Pardo y le dice, oye, José Ramón, Pepa me debe dinero, mira, te voy a dar 50 euros si aceptas asumir el riesgo de que Pepa me lo pague. Es decir, que si Pepa no me paga, pues vas a pagar tú. Y José Ramón se lo piensa y llega a la misma conclusión que había llegado José María. Es decir, que puede ganar 50 euros porque a sabiendas de tus posibles problemas, sí, confía en que puedas pagar tus deudas.
Sí.
Y dejamos pasar así el tiempo y José Ramón le surge la misma duda y, por ejemplo, se lo propone a, yo qué sé, a Alex, por ejemplo, ¿no? Y empezamos así la cadena. Entonces, si te das cuenta, hemos creado una especie pues, de mercado, de pasar el riesgo de un lado para otro. Y lo que el riesgo inicial cubría, pues al final se convierte en un puro, digamos, producto financiero. Y su precio varía en función de las noticias que circulan sobre tu salud financiera.
A medida que aumentan, ¡qué angustia!
A medida que aumentan las noticias sobre el hecho de que no me vas a poder pagar, aumenta el precio del seguro de pago que representa el CDS. Y lo que hay que saber es que este mercado, el mercado de CDS, donde se compran y se venden, existe. Y que son mercados no regulados que se llaman OTC, que significa Out of the Content, pero poco importa. Son mercados que están fuera de la regulación. Y estos mercados son plataformas opacas en las que solo intervienen los inversores mayoristas, bancos de inversión, fondos, hedge funds, etcétera. Ajá. Tú fíjate, Warren Buffett, el conocido multimillonario inversor, dice que los CDS se han convertido en armas de destrucción masiva.
No me extraña, porque esto se parece, ¿sabes a qué se parece? La imagen que me has dado con lo de Íñigo, Pardo, Alex, es a lo de las muñecas rusas, ¿no?
Sí, sí.
O a lo de las famosas hipotecas basura.
También está ligado.
Además, es evidente que el que ha comprado el CDS barato para venderlo más caro tiene un gran interés en que digan pestes de mí, ¿no?
Así es, pasa. Y en la cadena llega un momento en el que lo que se compra y se vende, ya ves, son los CDS. Con el único objetivo de especular, no de proteger una inversión. Fíjate, si yo compro solo un CDS, y es posible, sin haber comprado deuda del Estado español, lo que intento solamente es ganar dinero con el CDS. Y así podemos constatar que hay, fíjate, más CDS en el mercado que los que deberían existir para cubrir la deuda correspondiente. En fin, para que todo esto quede claro, pues mira, me parece oportuno que, por ejemplo, te vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar a los actores. Por ejemplo, si tú, Pepa, eres el Estado español y yo un fondo de inversión, pues yo he comprado deuda del Estado español y he comprado un CDS para protegerme. Eso sería lo normal. Pero resulta que el mercado me permite también comprar solamente un CDS y no la deuda. Y en este caso lo único que espero es que crezca la desconfianza en el Estado español para vender, para que mi CDS cueste más. Y este mecanismo puede explicar, fíjate, una gran parte de lo que se está contando sobre la economía española. Aunque también sea cierto, cuidado, que la economía española no esté bien. Pero fíjate, es que a río revuelto, pues como se dice, ¿no? Ganancias de pescadores.
Ya veo. Y bueno, y una vez más son los ciudadanos ahorradores que no compran directamente CDS los que pueden perder sus inversiones a causa de las entidades de las que son clientes, porque ellas sí los compran. Claro. Y cuando el deudor inicial definitivamente no puede pagar, el castillo de cartas se empieza a caer, se viene abajo, las entidades financieras no pueden hacer frente a sus compromisos y los ciudadanos ahorradores pagan las consecuencias.
Absolutamente.
Ay, en definitiva, ¿no se puede hacer nada ante estos mecanismos destructivos del bienestar social?
Pues sí, Pepa, algo se puede hacer. Mira, recordarás que en las reuniones del G20... que tuvieron lugar tras las que tuvieron específicamente lugar tras el estallido de la crisis, pues habló mucho de la necesidad de reforzar la regulación de los mercados, pues para, entre otras cosas, evitar que los mecanismos de protección, como inicialmente son los CDS, pues se convirtiesen en puros productos especulativos que no tienen finalmente nada que ver con la razón de ser de su existencia, ¿no? Lo que podemos constatar, desgraciadamente, es que prácticamente nada ha cambiado y que los CDS, como otros productos derivados, siguen campando a sus anchas. Fíjate que si hubiese existido una verdadera voluntad de regulación y de control, lo que está ocurriendo con la especulación en torno a los CDS no existiría. Fíjate, el hecho es que los CDS siguen cotizando. Y, por ejemplo, indico que el CDS sobre la deuda argentina vale 1.201.9, el de Dubái 601, el de Islandia 514.2, el de Grecia 384.3 y el de España 135.8.
Wow.
Me parece necesario añadir, fíjate, aunque muchos escuchantes lo hayan comprendido, que contra más alto cotice el CDS, más riesgo existe de impago. Es decir, que la prima de riesgo asociada a la deuda griega es casi tres veces superior a la prima de riesgo que se paga por la deuda española, y que la prima de riesgo que está asociada a la deuda argentina es casi 10 veces superior a la española. Quiero también indicar que la cotización de los CDS relativos a la deuda española han sido en parte responsables del batacazo que se dio en el mercado bursátil español el pasado 4 de febrero. Aunque fíjate, podemos constatar que el mercado bursátil español se ha recuperado desde entonces con creces, sin que yo creo la economía española lo haya hecho. Y entonces lo que acabo de decir es una demostración de que lo que hizo bajar a la bolsa el 4 de febrero pasado no fue realmente el mal estado de la economía española, sino los mecanismos ligados a la especulación salvaje y torticera que se hace con los productos como los CDS.
Oye, qué fuerte. Yo, claro, ¿estás diciendo?
Hombre, es que oye, tú fíjate la bolsa como está ahora, y se decía precisamente que ese batacazo era debido a la debilidad de la economía española.
Es
¿qué
verdad,
pasa?
Sí.
Pero te digo, en fin, yo me apunto a lo indicado por Warren Buffett, ¿sabes? Son armas de destrucción masiva, y por estas razones y otras similares, pues fíjate, hoy en día es un martirio chino intentar predecir la evolución bursátil. En el mismo sentido, es fácil deducir que las bolsas se mueven algo así como marionetas cuyos hilos nadie sabe muy bien cómo manejar, quién los maneja, ¿no? Y ello da lugar a un incremento del desconcierto entre los inversores, y a que, pues fíjate, a los que parece que tenemos una bola de cristal, como tú dices, pues se nos solicita diestro y siniestro para dar charlas sobre la posible evolución bursátil. Y bien, voy a terminar diciéndote que a este respecto, pues he recibido bastantes correos de escuchantes de Albacete,
sí,
diciéndome que el sábado pasado había dicho que estaría en Albacete este próximo lunes, día 8, lo que es cierto, pero que no había dicho dónde. Entonces, pues nada, tienen razón, se me olvidó indicarlo. La charla sobre la bolsa en tiempos de crisis tendrá lugar a las 8 de la noche en el Salón de Actos de la Diputación Provincial.
Bueno, me alegro de que se produzca ese encuentro
entre
escuchantes y Paco Álvarez.
Sí, pero ya veremos un poco lo que les puedo contar, dado cómo está el patio.
Ya. Bueno, seguro que les vas a contar muchas cosas interesantes. Paco, un beso.
Un beso, Pepa.
Gracias.
A ti, adiós.